America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes, 26 de mayo de 2015.
Les saludamos Mercedes Antesana y Betty Janet Endara. En la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
Irak lanza ofensiva para retomar partes de la provincia de Anbar.
Irán inicia juicio a puertas cerradas contra periodista del Washington Post.
El FBI investiga amenazas contra aerolíneas en feriado del Día de los Caídos.
Los Rockets de Houston evitan barrida en finales de la conferencia oeste de la NBA.
La policía no investigará muerte de Bobby King como homicidio.
El gobierno de Irak dijo haber lanzado este martes una operación para expulsar al grupo Estado Islámico de la provincia occidental de Anbar, donde los extremistas tomaron este mes la capital provincial, Ramadi.
En el anuncio hecho en la televisión estatal, las autoridades dijeron que la campaña contará con milicias chiíes y suníes para reforzar el ejército en la recuperación de la provincia, en su mayoría sunita.
La toma de Ramadi fue un gran golpe para la estrategia apoyada por Estados Unidos contra el grupo Estado Islámico. El secretario de Defensa, Ash Carter, dijo el domingo que las tropas iraquíes superaban en número por mucho a los milicianos en Ramadi, pero no mostraron voluntad de lucha.
El lunes, el vicepresidente Joe Biden fue el encargado de aplacar el enojo con el que fueron tomados los comentarios de Carter al conversar telefónicamente con el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, y agradecerle el enorme sacrificio y la valentía de las fuerzas iraquíes.
De acuerdo a una minuta de la conversación divulgada por la Casa Blanca, Biden aplaudió la decisión de Irak de movilizar tropas adicionales y preparar el contraataque para recuperar Ramadi.
Biden también prometió completo apoyo de Estados Unidos a este y otros esfuerzos iraquíes para liberar territorios tomados por ISIS, en referencia al grupo Estado Islámico.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.boanoticias.com.
En Irán, una corte de seguridad llevó a cabo la primera audiencia del juicio a puertas cerradas contra un periodista estadounidense iraní del Washington Post, detenido hace más de 10 meses.
La agencia estatal de noticias iraní, IRNA, informa que Jason Rezaian es enjuiciado en una corte revolucionaria por acusaciones de espionaje para el gobierno hostil de Estados Unidos y propaganda contra la República Islámica. Ambos cargos conllevan una pena de hasta 6 años de cárcel.
El informe de IRNA no provee más detalles, pero las primeras audiencias en Irán generalmente son para que la fiscalía presente cargos contra el acusado.
Rezaian y su esposa Jehaneh Salehi, dos fotógrafos, fueron detenidos el 22 de julio en Teherán. Todos, menos Rezaian, fueron liberados poco después. El periodista detenido nació y pasó la mayor parte de su vida en Estados Unidos y tiene ciudadanía iraní y estadounidense. Sin embargo, Irán no reconoce otras nacionalidades en sus ciudadanos.
Un nuevo tornado que cruzó el área central de Texas el lunes por la tarde destruyó 4 casas y provocó la muerte de al menos una persona.
Se trata de la tragedia más reciente provocada por las fuertes tormentas que han afectado el estado, especialmente entre las ciudades de San Antonio y Austin, en el llamado corredor de la carretera interestatal 35.
Mientras tanto, las autoridades continuaban la búsqueda de 12 personas desaparecidas desde el domingo, que se cree fueron arrastradas por las fuertes corrientes que arrancaron por los cimientos la casa de veraneo en la que vacacionaban.
Las lluvias, los relámpagos, el granizo, los tornados y las inundaciones repentinas han destruido al menos 350 casas y dejado sin hogar a más de 1,000 personas.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, quien el lunes visitó la zona afectada, dijo que las tormentas fueron un fuerte golpe que no se puede endulzar y declaró área de desastre a 24 condados.
En total han sido confirmadas 4 muertes en Texas y 2 más en el vecino estado de Oklahoma. Entre las muertes de Texas conmueve la de Alisa Ramírez, de 18 años, cuyo carro fue arrastrado por la reída en San Antonio cuando regresaba de su fiesta de graduación de high school.
El sistema de tormentas es el mismo que originó el tornado que el lunes en la madrugada devastó la ciudad mexicana de Acuña, situada al otro lado de la frontera del río en Texas, y que provocó la muerte de 13 personas. Tendremos más información acerca de lo que está sucediendo en Acuña más tarde en el programa.
El presidente Barack Obama colocó el lunes una ofrenda floral ante la tumba del soldado desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington, en Washington, como parte de la conmemoración del Memorial Day o Día de los Caídos.
Posteriormente, en un discurso en el Panteón Militar al que asistieron dignatarios, oficiales de las Fuerzas Armadas y familiares de soldados muertos, el mandatario recordó a los hombres y mujeres que han dado la vida para asegurar la libertad de los estadounidenses y mantenerlos seguros.
Obama destacó que este es el primer Memorial Day desde que terminó la guerra en Afganistán.
So on this day we honor the sacrifice of the thousands of American service members.
Por eso en este día honramos el sacrificio de los miles de soldados estadounidenses, hombres y mujeres que dieron sus vidas desde el 11 de septiembre de 2001, incluyendo a los más de 2.200 patriotas estadounidenses que hicieron el mayor sacrificio en Afganistán.
Estados Unidos honra a quienes han muerto en servicio militar con un feriado el último lunes de mayo, conocido como el Día de los Caídos. La festividad incluye conmemoraciones, conciertos, desfiles y ceremonias patrióticas. El feriado da inicio extraoficialmente al verano de Estados Unidos con la apertura de las piscinas públicas y eventos deportivos.
El senador independiente y ahora demócrata por el estado de Vermont, Bernie Sanders, autodescrito como socialista democrático, anunciará este martes que busca la nominación presidencial de su partido en contra de Hillary Clinton.
El legislador de 73 años lanzará su campaña en Burlington, Vermont, la ciudad donde ganó su primera elección en 1981 para convertirse en alcalde. El lanzamiento incluirá helado de la cadena Ben & Jerry gratis para los asistentes.
Sanders se posiciona a la izquierda de Clinton en un puesto que en realidad estaba reservado para la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, quien ha decidido no lanzarse a la nominación.
Su agenda, como la de Warren, incluye temas progresistas como la regulación de Wall Street, las medidas para lidiar y rebajar la deuda de los estudiantes universitarios y la creación de programas de trabajo financiados por el gobierno.
Hillary Clinton es una candidata, yo soy un candidato, dijo Sanders a la agencia Associated Press. Sospecho que habrá otros candidatos. La población de este país será ahora quien decida, agregó.
Hasta ahora, las encuestas señalan a la ex secretaria de Estado como la abrumadora favorita para ganar la nominación demócrata.
Las autoridades de Estados Unidos han llegado a un acuerdo con las de la ciudad de Cleveland para resolver las denuncias presentadas por el uso excesivo de fuerza policial en la ciudad, informó el diario The New York Times.
El acuerdo se conoce después de que el sábado pasado un agente de policía de Cleveland fuera absuelto por un juez por la muerte a tiros de 2 sospechosos de raza negra, ambos desarmados, tras una persecución policial que tuvo lugar en 2012.
Según el diario, el acuerdo entre representantes del Departamento de Justicia y las autoridades de Cleveland será anunciado este martes y responde a denuncias sobre un patrón inconstitucional en los métodos policiales en la ciudad y el excesivo uso de la fuerza.
El periódico no dio detalles sobre los términos del arreglo, pero evita a las autoridades de Cleveland lo que podría ser una larga y costosa batalla legal y la imagen de que las autoridades de la ciudad se resisten a aplicar cambios en sus políticas policiales.
Noticias internacionales. En Túnez, un soldado abrió fuego contra sus compañeros el lunes, dando muerte a 7 e hiriendo a otros 10 antes de suicidarse.
El vocero del ministro de Defensa, Belhassen Keslati, dio a conocer los pormenores del ataque.
El ataque comenzó de esta manera. Un soldado apuñaló a su colega en un puesto de control y le arrebató el arma. Luego abrió fuego contra el resto de los soldados que estaban presentes en el saludo a la bandera.
Las autoridades dijeron que el ataque ocurrió en la base de Bouchoucha, en Túnez, no muy lejos de donde dos atacantes islamistas abrieron fuego contra turistas en el Museo Nacional, El Bardo, en marzo, dando muerte a 21 extranjeros.
El ministro del Interior de Túnez dijo que este incidente no es visto como un ataque terrorista.
El vocero del ministro de Defensa explicó que el detenido tenía problemas familiares y que recientemente tuvo problemas de comportamiento. A raíz de ello, había sido transferido a una unidad menos sensitiva y tenía prohibido portar armas.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
China afirmó el lunes que continuará expandiendo su fortaleza militar más allá de sus fronteras, incluyendo las áreas disputadas en el mar, pero insistió en que no quiere confrontaciones con sus vecinos.
En un informe de política, el gabinete chino dijo que el Ejército de Liberación del Pueblo cambiará su enfoque de la defensa territorial aérea a la defensa y ofensiva. También pone mayor énfasis en lo que llama la protección del mar abierto.
El documento fue dado a conocer cuando China y Estados Unidos sostienen una disputa sobre las construcciones chinas en una isla del mar de la China Meridional que ha provocado inquietud en otras naciones que también tienen reclamos territoriales sobre el área.
El vocero del Ministerio de Defensa chino, Yang Yuyun, restó importancia este martes al significado de las construcciones, diciendo que no son diferentes a otras hechas en otros lugares de China.
Algunas personas han estado especulando y exagerando sobre este tema una y otra vez con el propósito de perjudicar al ejército chino y exagerar la tensión regional.
Beijing dice que tiene derecho a casi todo el mar y presentó esta semana una queja formal a Washington después de que un avión militar espía estadounidense se aproximara a las islas artificiales cerca del archipiélago de las Spratlys.
Y ahora sí, les decimos que en India 470 personas han muerto a causa de una ola de calor que ha afectado los sureños estados de Andhra Pradesh y Telangana.
En el Departamento de Meteorología de Telangana, el director Carreddy dijo que pese a los pronósticos de lluvia, la ola de calor podría continuar por otras dos semanas.
Algunos lugares están experimentando una severa ola de calor con temperaturas por encima de los 47 grados centígrados. Un récord de 10 años se ha roto por lo menos en cuatro lugares en Telangana.
Los caminos y mercados en varias ciudades y pueblos importantes en los dos estados afectados estaban prácticamente desiertos, con solo algunos comerciantes saliendo a vender sandías para combatir el calor.
Las piscinas estaban llenas y en los zoológicos los animales son rociados con agua para ayudarlos a refrescarse.
En la economía, las acciones en los mercados bursátiles estadounidenses apuntan a la baja antes del reinicio de operaciones tras el feriado del Memorial Day.
Los futuros en Wall Street muestran pocos cambios desde el viernes. El Dow Jones sube levemente 0.2 de punto porcentual, pero los del Standard Poor's 500 y el Nasdaq muestran bajas mínimas.
En Asia, el índice compuesto de Shanghai cerró con alza de 2 puntos porcentuales, pero el Nikkei en Japón concluyó operaciones sin cambios. cambios respecto al lunes.
En Europa continúan las preocupaciones de que Grecia no pueda pagar al FMI su deuda soberana y los mayores índices registran pérdidas a esta hora. La mayor en el DAX de Alemania, que retrocede 0,9% a esta hora.
Y en una noticia de último minuto, la empresa Charter Communications anunció este martes la compra de Time Warner Cable en una operación de unos 79 mil millones de dólares. En el panorama latinoamericano, el ex canciller uruguayo Almagro asumirá este martes el cargo de secretario general de la Organización de los Estados Americanos en sustitución del chileno José Miguel Insulza. De profesión abogado, Almagro fue elegido en marzo con 33 votos a favor y una abstención. Luis Almagro, que además habla español, inglés y francés, fue embajador de Uruguay en China durante 5 años, ocupó diversos puestos diplomáticos en la Cancillería, trabajó en la Embajada de Uruguay en Alemania y fue encargado de negocios en la Embajada de su país en Irán.
Y seguimos informando en Buenos Días, América.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se comprometió a reconstruir Ciudad Acuña tras el paso del tornado que dejó 13 personas muertas.
El presidente Peña Nieto realizó, junto con autoridades locales y federales, una reunión de evaluación de daños.
Sara Pablo tiene más detalles.
El presidente Enrique Peña Nieto realizó junto con autoridades locales y federales una reunión de evaluación de daños que dejó el tornado en la ciudad fronteriza de Acuña, en el estado de Coahuila. Tras un recorrido por las calles semidestruidas y un sobrevuelo, el Ejecutivo expresó su solidaridad con las familias afectadas, reiteró el compromiso de su gobierno para prestar el mayor apoyo y recuperar lo más pronto posible las condiciones de normalidad. El tornado, que duró 6 segundos, dejó 14 personas muertas, entre ellos 3 menores de edad, 229 heridos, 4 personas desaparecidas, daños en 1.800 metros, 700 casas afectadas, arrasó con todo, domicilios, muebles, vehículos, árboles. El presidente subió a una camioneta para dirigirse a los damnificados, desde donde expresó su pésame a las familias que perdieron a un ser querido. Dijo que ningún satélite alertó sobre el tornado.
Queda claro que este fue un fenómeno imprevisto, que no alertó ni siquiera ningún satélite ni ningún otro monitoreo que se hace de este tipo de eventos, ni de aquí ni en los Estados Unidos.
El Ejecutivo realizará hoy otro recorrido y regresará a la capital del país para reunirse con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien realiza una visita de Estado a México. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
El líder opositor venezolano Leopoldo López confirmó haber iniciado una huelga de hambre.
La información con Carolina Alcalde.
A través de una carta que envió con sus abogados, quienes luego de varias horas pudieron verlo, el líder opositor Leopoldo López confirmó que tras 2 días de ayuno, el domingo a mediodía inició una huelga de hambre para exigir la liberación de los presos políticos, el cese de la persecución y la censura, así como la publicación de la fecha de las elecciones parlamentarias previstas para este año. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, confirmó que luego de que la esposa de López, Lilian Tintori, solicitar a su mediación, sus hijos pudieron visitarlo el domingo y almorzar con él. En una entrevista, Tintori confirmó que fue la última comida de su esposo antes de iniciar la medida de protesta. Freddy Guevara, dirigente del Partido Voluntad Popular, fundado por López, insistió en la necesidad de la solidaridad de los venezolanos.
Ha comenzado una nueva etapa de la lucha, en la que se requiere la solidaridad y la movilización, la convicción democrática del pueblo venezolano, para que juntos podamos transitar hacia una solución pacífica y democrática a esta crisis.
Guevara ratificó la movilización pacífica de calle convocada para el próximo sábado por López para respaldar las peticiones que realizó en el video difundido el fin de semana. Entre tanto, el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, cumplió más de 72 horas en huelga de hambre. Según su esposa, Patricia de Ceballos, sus abogados aún no han podido verlo desde que fue trasladado inesperadamente a una cárcel común a unos 160 kilómetros de la capital venezolana. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
También en Venezuela, Enrique Capriles, el líder opositor y gobernador del estado Miranda, deberá responder ante la justicia por haber llamado corruptos a los 7 funcionarios del gobierno señalados de violar derechos humanos. Capriles reveló la noche de lunes que la demanda fue admitida, la llevaron a los tribunales y está en el Tribunal Décimo de Primera Instancia en lo civil durante una entrevista con Unión Radio.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por VoaSat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VoaSat.
Gracias por escucharnos desde Washington. Esto es Buenos Días América en La Voz de América.
El volcán Golf entró en erupción el lunes en las Islas Galápagos después de 33 años de inactividad, informó el Parque Nacional Galápagos.
El organismo dijo en un comunicado que no estaban en riesgo poblaciones humanas, operaciones turísticas ni la fauna del mundialmente famoso archipiélago.
En otras informaciones, las delegaciones del gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC retomaron el lunes las negociaciones de paz en La Habana tras días de tensión por una nueva escalada en el conflicto armado interno en ese país que ha dejado más de 30 rebeldes muertos.
Las negociaciones recomenzaron en un ambiente de tensión y se desarrollan nuevamente en medio de combates en Colombia, tal como al inicio de las pláticas de paz en noviembre de 2012, pues ambas partes echaron pie atrás en medidas unilaterales de desescalamiento que habían permitido reducir los enfrentamientos y las bajas.
El primer ministro chino, Li Keqiang, cerró el lunes en Chile su gira por América Latina. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, participó en 6 actividades públicas y las 6 fueron con Li.
El mandatario asiático clausuró en Santiago de Chile su gira regional para comenzar a poner en marcha el plan de inversión por 250 mil millones de dólares que el gigante chino pretende inyectar en 10 años en América Latina y el Caribe. La agenda de la mandataria, casi exclusivamente dedicada a Li, retrata la importancia que tiene la visita del número 2 chino a Sudamérica, donde previamente suscribió ambiciosos acuerdos comerciales en Brasil, Colombia y Perú.
Las 2 grandes economías de América Latina se reúnen este martes para afinar su relación comercial. La presidenta brasileña Dilma Rousseff comienza su primera visita de Estado a México con una agenda principalmente económica.
Un reflejo de la importancia de ambos países en la región, que juntos representan el 62% del Producto Interno Bruto de América Latina. Entre México y Brasil también se concentran un 58% de las exportaciones y un flujo de mercancías de 9 mil millones de dólares.
Y ahora noticias del deporte con Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, los Houston Rockets tuvieron la ventaja de principio a fin para evitar la eliminación en el cuarto partido de finales de la Conferencia del Oeste. De esta manera pudieron salir victoriosos del encuentro de lunes con marcador de 128-115 frente a los Golden State Warriors, que lideran la serie ahora por 3-1 al mejor de 7 partidos. Los Rockets se valieron de 45 puntos en el primer cuarto para tomar una delantera amplia. Estuvieron arriba por 22 unidades en el segundo periodo cuando el jugador estelar de los Golden State, Stephen Curry, sufrió una aparatosa caída en la cual se golpeó la espalda y la cabeza. En el tenis internacional comenzó el torneo abierto de Francia, en el cual la tenista rusa María Sharapova, segunda preclasificada, inició su defensa del título con un sólido triunfo en primera ronda sobre la estonia Kaya Kanepi por 6-2 y 6-4. La rusa tuvo posibilidades de ponerse 4-0 al inicio del partido, pero un quiebre de Kanepi dejó 3-2 el parcial antes de que Sharapova volviera a quebrar para encaminar el set. Sharapova, que enfrenta a su compatriota Vitalia Dyachenko en la segunda ronda del tradicional torneo, se mostró muy fuerte en los momentos clave para imponerse a Kanepi en la pista Philippe Cartier de Roland Garros. Y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, anunció el lunes la destitución del entrenador del primer equipo las últimas dos temporadas, el italiano Carlo Ancelotti, indicando que el club necesita un nuevo impulso, además de afirmar que la próxima semana se dará a conocer el nombre del nuevo técnico del conjunto madridista. Quiero agradecer a Carlo Ancelotti sus 2 años y todo su trabajo y cariño, pero en el Real Madrid la exigencia es máxima y necesitamos un nuevo impulso que nos permita conquistar nuevos títulos y alcanzar el máximo nivel competitivo en una nueva etapa, dijo el presidente del Real Madrid. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y enseguida noticias del mundo del espectáculo. Luego de acusaciones de 2 hijas de la leyenda del blues B.B. King acerca de que el artista pudo haber sido envenenado por sus 2 asistentes más cercanos que lo cuidaron en sus últimos días, la policía de Las Vegas dijo que no se está realizando una investigación por homicidio. El lunes, el forense que realizó la autopsia de King dijo en un comunicado que no hay evidencia inmediata que apoye las acusaciones y señaló que el hecho de que el cuerpo de King esté embalsamado no afectaría los resultados de pruebas de toxicología que se esperan para dentro de unas 8 semanas. Uno de los acusados es el manager de King, quien también es ejecutor del testamento del artista. Someplace amazing. And it felt like anything was possible. George Clooney y Brad Pitt visitaron Japón el lunes en la continuación de una gira de promoción para la película Tomorrowland, cuya premier se realizó en Tokio. Clooney protagoniza a un niño genio que en su juventud tiene una visión de una utopía de la era espacial cuando asiste a una feria mundial en Nueva York en 1964. Su coprotagonista, Casey, es una joven que está interpretada por la actriz Britt Robertson, quien recibe una identificación de Tomorrowland que cuando la toca la transporta a la misma ciudad que el personaje de Clooney. Ambos, perseguidos por androides malvados, viajan por el tiempo y el espacio intentando llegar a Tomorrowland y confrontando a un villano encarnado por Hugh Laurie. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. Y al cierre tenemos otras noticias. El ex canciller uruguayo Luis Almagro asume este martes como nuevo secretario general de la OEA. Almagro asume el cargo en un momento de baja credibilidad, de crisis política y financiera ante el creciente número de organizaciones regionales y la multiplicación de sus mandatos. El nuevo secretario general de la OEA ha señalado que su objetivo al asumir el cargo será reinsertar a Cuba en el sistema interamericano y la OEA. Por otro lado, Estados Unidos lleva a cabo vuelos de vigilancia para ayudar a localizar a migrantes que son abandonados por traficantes de personas en el sudeste de Asia. La embajada de Estados Unidos en Bangkok informó este martes a Steve Herman de La Voz de América que los vuelos de vigilancia marítima comenzaron el domingo en la costa oeste de Malasia. La embajada no dio más detalles sobre los vuelos, excepto que estos comenzaron luego de consultas con gobiernos de la región. Miles de migrantes y refugiados permanecen a la deriva en embarcaciones sobrecargadas en el mar de Andamán y en la bahía de Bengala, luego de que Tailandia comenzara a perseguir a los traficantes de personas. Y la reina Leticia de España llegó el lunes a Honduras. Esta es la primera visita de un viaje de 4 días por Centroamérica que finalizará el jueves en El Salvador. La soberana toma de esta forma el relevo de la reina Sofía, que durante sus años en la Casa Real Española enfocó sus esfuerzos diplomáticos en promover la cooperación internacional, sobre todo en este lado del Atlántico. La reina comenzará el trabajo sobre el terreno donde se ha destinado ayuda española el martes por la mañana, pero la noche antes fue recibida por el presidente del país, Juan Orlando Hernández. Orlando, en la casa presidencial y rodeado por sus ministros y la plana mayor del ejército, dijo que era un honor recibir a la reina en tierra de Francisco Morazán, un libertador hondureño clave en la historia de su país. En un comunicado se destaca que la primera visita de doña Leticia sirve para reafirmar el compromiso de España con el desarrollo social de Honduras. Y hasta aquí, amigos, las noticias en Buenos Días América. En la producción tuvimos a Henry Llanos, en la sala de ingenieros John Dryden y en el micrófono Betty Janet Endara y Mercedes Antesana. Gracias por su atención. Los esperamos mañana y hasta entonces sigan informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.